Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo, que como siempre nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada para terminar una maratoniana jornada. Tenemos una hora por delante para contar lo pasado y escuchar a los protagonistas, y a partir de las 12, como todos los domingos, el tertulión. Pero creo que hoy nos va a faltar tiempo porque se acaba un fin de semana en el que han pasado seguramente demasiadas cosas. En primera división, la conclusión que nos deja la jornada es que antes del clásico del miércoles a las 8 de la tarde en el Camp Nou es que el Barça y el Madrid llegan empatados. Y eso se debe al gol pasado en el minuto 94 de Karim Benzema en Mestalla hace tan solo unos minutos. Ganaba el Valencia gracias a un tanto de Carlos Soler. Y en la última jugada, córner a favor del Madrid, remata Courtois, que había subido al área rival, rechaza Jaume Domènech. Y el rechace lo recoge Karim Benzema para establecer el 1-1, que, insisto, deja al Barça y al Madrid al frente de la clasificación con 35 puntos cada uno. Lo que pasa es que el Barça, en la diferencia de goles, tiene dos más que el Real Madrid. Así que más emoción imposible para el clásico del próximo miércoles a las 8 en punto de la tarde en el Camp Nou. Vamos a ir rápidamente hasta Mestalla para conocer si han salido ya los protagonistas en el vestuario del Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. No, todavía no. Se está aquí colocando la zona mixta en Mestalla. Al final es un empate valioso, se le escapaban al Madrid 3 puntos a 3 días del clásico, enlazaba ya el equipo 10 partidos consecutivos sin perder, y así otra vez Benzema, que lleva ya 16 goles esta temporada, 12 en Liga y 4 en Champions, y por lo tanto con menos descanso que el Barça, el Madrid, que empieza ya a pensar en ese partido del próximo miércoles. Recordemos que Zidane ha reservado a Casemiro, aunque ayer decía que no podía pensar en el partido del miércoles antes que en el de hoy. Es evidente que estaba pensando en el clásico, porque Casemiro había sido titular en todos los partidos y hoy ni siquiera ha calentado.
El que se ha quedado con la miel en los labios ha sido el Valencia, que ha realizado una segunda parte extraordinaria. Espectacular el despliegue de juego que ha hecho el conjunto de Albert Celades para al final ver cómo el Real Madrid le empataba. Así que habrá sensación de frustración en el vestuario del Valencia. Huguito Ballester, ¿qué tal, Hugo? Buenas.
No te toco una coma, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Evidentemente frustración, sobre todo sabor agridulce, ¿no? Enfrente estaba el Real Madrid. Con todo lo que ello supone, el Valencia venía de repetir 9 de los 11 futbolistas titulares en el Johan Cruyff Arena después de hacer otra gesta en Champions para meterse en octavos de final hace apenas 4 días, y hoy, a pesar de que el físico le pasaba factura, como dices, ha hecho una segunda parte espectacular que le ha dejado con la miel en los labios con ese gol de Karim Benzema en la última jugada del partido. Los jugadores, de momento, como digo, todos, absolutamente todos en el vestuario, recibiendo las felicitaciones de su entrenador, de Albert Celades. Todavía no ha comparecido ninguno de los protagonistas.
Y en la sala de prensa todavía tampoco han comparecido los entrenadores, ¿verdad? Rafa Villarejo, ¿qué tal, Rafa?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Dices bien, no han comparecido todavía los entrenadores. Primero será el turno del técnico del Real Madrid, de Zinedine Zidane, al que le hemos visto celebrar de manera muy efusiva. No podía ser de otra manera el gol de Benzema, abrazándose, saliendo de su área técnica, incluso llegando a entrar en el terreno de juego. Así que me imagino que felicidad en el entrenador del Real Madrid, no tanto de Celades, aunque estoy seguro que también el técnico del Valencia va a poner en valor, como tú decías, el gran trabajo de su equipo en una semana en la que venía de remontar el derbi y de clasificar para octavos en la Champions a su equipo, y que hoy se queda con la miel en los labios. Pero es cierto que este punto tiene mucho valor.
Enseguida analizamos todo lo que ha pasado en Mestalla también con Fermín Rodríguez, pero antes vamos a otro punto importante del día, porque este fin de semana va a pasar a la historia por ser el primero en la historia de nuestro fútbol, en el que se suspende un partido por insultos proferidos desde la grada contra un jugador. Ha sido en Vallecas. Hasta allí ha llegado el Albacete. En el equipo manchego juega Román Zozulia, en su día fichado por el Rayo. Si recuerdan, la contratación se descartó por la presión de parte de la afición rayista, que acusaba al jugador de tener un pasado relacionado con el nazismo. Esa era la acusación. A lo largo de la primera parte, desde un sector del estadio de Vallecas, se gritaba esto. (Risa) El árbitro José Luis López Toca ha parado el partido. Por megafonía se ha advertido de que si no se paraban los gritos el choque se suspendería. En el descanso, en la retirada, el jugador se ha llevado la mano a la oreja. Han arreciado los gritos y el Albacete se ha negado a salir en la segunda parte hasta que el partido ha quedado suspendido. A esta hora en Vallecas, desconozco si los equipos han marchado ya. Carlos Ganga, Vallecas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, el Rayo Vallecano sí lo ha hecho. Lo ha hecho en primer lugar. El Albacete aún está aquí, ya están recogiendo absolutamente todo y están a punto de marcharse porque ya queda poca policía, ya no quedan aficionados aquí en los alrededores de Vallecas, así que ya tienen el camino despejado para que el autobús del Albacete se pueda marchar a casa. Acaba de terminar la comparecencia de Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, que ha dicho que hoy es un día triste para no solo para el Rayo ni para Zozulla, sino para el fútbol y para el deporte, que evidentemente condena lo que ha pasado hoy en su estadio porque es inadmisible y confirma lo que hemos contado en tiempo de juego, que ha sido el Albacete el que en el descanso ha querido suspender el partido, no quería salir el Albacete a jugar. El Rayo Vallecano ha propuesto desalojar el estadio y que se jugara el partido esta misma noche a puerta cerrada, pero que la coordinadora de seguridad junto a la Liga no han estimado oportuno este asunto, esta medida, porque no lo veían viable. Y por lo tanto, el Rayo, ante la petición del Albacete de no jugar el partido, lo ha aceptado sin ningún problema, por lo que decimos, porque condena absolutamente cualquier tipo de violencia.
Enseguida volvemos, gracias Carlos, hasta el estadio de Vallecas para recabar la opinión de algunos de los protagonistas. Ha sido un fin de semana, además, en el que el VAR ha dado mucho que hablar, demasiado. Osasuna se ha sumado hoy al Barça a la hora de presentar una queja formal ante la Federación al sentirse agraviado por las no decisiones, habrá que decir, del VAR en los posibles penaltis, en este caso a Brasanac en el Metropolitano. El Barça anunció que lo haría después de no pitarse el posible penalti a Piqué en Anoeta. Como dijo, creo que fue Luis Aragonés el que dijo que había que hacer una gran sentada en el fútbol español. Yo creo que ya es necesario hacer una gran sentada para ver si se resetea esto del VAR, porque si no, a este paso la situación va a ser insostenible. Ya no se aguanta nadie. Todos se sienten perjudicados, todos mandan cartas, todos mandan quejas a la Federación y cada vez el ambiente es más respirable. Habría que reaccionar y habría que dejar clara de una vez cuáles son las funciones del VAR, delimitarlas y que se apliquen como se deben aplicar. Porque si no, a medida que van a ir pasando las jornadas, el asunto del VAR va a ir encallándose cada vez más y se va a convertir mucho más protagonista que en el fútbol como tal. Y el día comenzaba con la decepción, y digo decepción porque el título ha estado muy cerca del Mundial Femenino de Balonmano. Holanda 30, España 29. Las guerreras han tenido, con empate a 29 y a falta de 20 segundos, la posesión. Se han precipitado, han lanzado, ha detenido a la portera holandesa y cuando iba a sacar ha sido interceptada por Ainhoa Hernández. Las árbitras han considerado que esa intercepción se ha producido dentro del área, con lo que han decretado la expulsión de la jugadora española y el penalti, que una vez transformado ha supuesto el título para Holanda. En primera instancia hemos puesto el grito en el cielo, se ha hablado de robo, pero a medida que hemos ido conociendo el reglamento nos hemos dado cuenta de que nos ha pillado con los pantalones bajados prácticamente, y perdón por la expresión, y que la decisión ya no era tanto escándalo. Muchísima gente del balonmano ha lamentado, eso sí, que no haya habido revisión de imágenes y nos quedará la duda eterna de si Ainhoa ha interceptado el balón dentro o fuera del área de Holanda. España va a jugar el preolímpico a partir del próximo 20 de marzo. Se supone que puede ser en España y, por lo tanto, las posibilidades de estar en los próximos Juegos Olímpicos van a ser bastante grandes. Está ya Isaac Fouto por ahí. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos está pidiendo Carlos Ganga paso desde Vallecas. Espera un segundito, Fouto. Dinos, Carlos.
Sí, Joseba, estoy con el consejero delegado del Albacete, Víctor Varela, que nos está atendiendo ya en directo en este tramo final de tiempo de juego. Hola, Víctor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, una pena todo lo que ha pasado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, son circunstancias en las que no te quieres ver envuelto, pero bueno, han ocurrido así y yo me quedo con la parte positiva, ¿no? El mensaje del fútbol sin fisuras, ¿no? El árbitro ha decidido suspender el partido con el apoyo de la, con la Real Federación Española de Fútbol, pero contábamos con el apoyo de la Liga y también del Rayo Vallecano, ¿no? Yo creo que el mensaje que se lanza es precisamente que queremos ser una liga diferente, ¿no? Queremos ser una liga y creo que lo somos con valores. Hoy se ha demostrado, y si esto sirve para mejorar la competición, pues bienvenido sea.
Joseba, te escucha Víctor Varela.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Esperabais algo así a lo largo de la semana? Porque se había dudado incluso de la presencia de Román Zozulia en Vallecas después de aquel frustrado fichaje por el Rayo.
Bueno, sí es cierto que durante la semana se ha hablado y nosotros hemos querido intentar dar naturalidad y normalidad, ¿no? Yo insisto, yo de un jugador como Román solo puedo tener buenas palabras por su calidad humana, futbolística y porque yo creo que es un excelente compañero y un buen profesional, ¿no? Pero Bueno, sabíamos que el recibimiento iba a ser hostil. Lo que no esperábamos es que se convirtiese, bueno, pues en lo que yo creo que todos los espectadores que han visto el partido se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, inesperado porque todo transcurría con relativa normalidad y al final, pues bueno, parece que en la recta final de la primera parte todo se ha complicado.
Ya, no tenemos la redacción del acta, que esta mañana no la vamos a conocer, entonces sabemos que se gritaba Zozulia, eres un nazi, pero no sabemos si se ha gritado algo más o si han sido esos solo los únicos gritos. No sé si, bueno, si tú has percibido algo más.
Bueno, sí. Yo, la parte final ha sido esos gritos, añadiendo alguna palabra despectiva al mensaje que tú comentas. Ha sido de forma reiterada. Incluso a mí me ha dado la sensación, ya digo, que a mí me ha cogido en la parte alta de la grada, pero yo creo que el árbitro he visto como avisar un poco de la situación, ¿no? De que si seguían produciéndose esos gritos de forma reiterada, iba a suspender el partido. Esa es la sensación que a mí me ha dado, ¿no?
Vale.
Y luego, pues, pese a la advertencia del colegiado, sí que he tenido la sensación de que los cánticos han seguido hasta prácticamente el final de los primeros 45 minutos.
¿Qué ha pasado en el descanso? En el descanso, cuando habéis entrado en el vestuario, ¿ya teníais vosotros claro que no ibais a salir?
Bueno, en el descanso, cuando hemos llegado, yo cuando me ha dado tiempo a bajar y he podido hablar con mis capitanes, obviamente mis capitanes estaban francamente, bueno, pues yo diría que afectados, pero especialmente Román, ¿no? Me han comentado que incluso estaba llorando sobre el terreno de juego y que luego pues ha llegado a destrozar el vestuario, ¿no? Pero insisto, yo quiero agradecer que el propio colegiado del encuentro ha sido plenamente consciente de todo lo que ha sucedido y ha sido él el que había comentado que el partido en el descanso probablemente si no se controlaban esos cánticos hacia el jugador se iba a suspender, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una consecuencia de lo que ha ocurrido en la primera parte y, bueno, yo quiero agradecer también al Rayo Vallecano.
Eso es lo que te iba a preguntar, Víctor. La actitud del Rayo desde el primer momento ha sido la de aceptar la decisión.
Tanto el presidente como el director general en todo momento nos han apoyado, se han acercado incluso a interesarse por nuestro jugador, por Román Zozulia, y yo pues solo puedo tener palabras de agradecimiento en ese sentido, ¿no? Ellos se han portado muy bien con nosotros ante una situación muy desagradable que yo creo que ellos también han tenido que padecer y, bueno, en ese sentido no tengo que hacer ningún reproche al respecto.
Bueno, pues el Rayo, por lo tanto, estaba de acuerdo. Oye, ¿sabéis vosotros lo que va a pasar más o menos con esto?
No, lo cierto es que ahora mismo estamos un poco a expensas, como tú decías, a la redacción del acta y también pues al comité de competición, ¿no? Vamos a ver qué es lo que transcurre en las próximas horas y sabremos un poco el devenir, teniendo en cuenta que es una semana esta, por ejemplo, complicada porque hay partido de Copa, entonces, bueno, habrá que buscar la fórmula de ver cómo termina el partido, ¿no?
Y la última que te hago, Víctor, antes de que os marchéis, hay gente que no entiende que por haber gritado eso se tenga que suspender un partido cuando en otros estadios han gritado cosas pues iguales o más graves. Pero claro, es que creo yo, que en algún momento hay que hacer un punto de inflexión y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Yo insisto, yo creo que somos una competición y una liga que nos tenemos que diferenciar por algo de las demás. A mí no me sirve el argumento de que hay en otros estadios que se grita. Yo lo creo que tenemos que intentar entre todos es erradicarlo. Y hace tiempo que hay una campaña de concienciación que yo creo que se está llevando a cabo desde la liga y la que también está inmersa la Real Federación Española de Fútbol. Y yo creo que entre todos tenemos que intentar normalizar situaciones. Si somos un ejemplo, en los estadios hay niños. Y yo quiero un estadio donde pueda ir con mis sobrinos y que no tengan que escuchar nada de la que todos nos tengamos que avergonzar, ¿no? Entonces, bueno, yo a todas esas personas les diría que hay otro fútbol que es posible, que tenemos que trabajar para conseguirlo y que si de lo de hoy la conclusión que se saca es que vamos a intentar mejorar la calidad en los estadios, pues bienvenido sea la suspensión de hoy.
Muy bien. Víctor, te agradezco que hayas estado esta noche en Tiempo de Juego. Que vaya muy bien. Buen viaje. Gracias, ¿eh?
Gracias, Joseba. Gracias a vosotros. Chao.
Las 11 y 17 horas menos en Canarias. Empieza la comparecencia de Zinedine Zidane en Mestalla, ¿verdad, Rafa?
Sí, acaba de sentarse el técnico del Real Madrid. Primera pregunta para Zinedine Zidane.
Casi de pivote defensivo. ¿Cómo valora el centro campo que ha hecho, el equipo que ha presentado y el empate?
Sí. Bueno, creo que el punto es poco premio. Pero bueno, al final conseguimos un resultado importante porque había que seguir sumando. Es una pena porque nuestra primera parte fue muy, muy buena, sobre todo en nuestros 30 y 35 primeros minutos. Hemos tenido ocasiones para hacer gol. Y luego, por el tema del planteamiento del equipo, nada. Con Toni, Luca y Feder, que lo hicieron muy bien, cambiando siempre de posiciones. Y yo creo que controlamos bien el partido. Luego ellos en la segunda parte entraron mejor en la segunda parte. Pero bueno, era importante sumar hoy para nosotros.
Hola, mister. Buenas noches. José Luis Calderón, del diario Marca. Habla usted del primer tiempo. ¿Cree que al equipo le faltó conseguir un premio en ese primer tiempo? O sea, un premio en forma de gol que lo hubiera, que lo había merecido.
Sí, yo creo que sí. Con todo lo que hicimos, nuestra primera parte, la presión tras pérdida, jugando en campo contrario, presionando arriba, recuperando todos los balones, sí. Me hubiera gustado, bueno, tener... sí, para el esfuerzo de todos, además. Pero bueno, el fútbol es así, es 90 minutos y bueno, no hay que quejarse, pero a veces es contra ti, a veces para ti, bueno, hay que aceptar lo que nos da el fútbol.
Buenas noches, Zinedine.
Comparecencia en directo de Zinedine Zidane en la sala de prensa de Mestalla después del empate a uno entre el Valencia y el...
No te rías, que me desconciertes.
No.
O sonrías, mejor dicho. Sí. ¿Has considerado demasiado riesgo meter a Casemiro de inicio o incluso pensar en sacarle la segunda parte cuando el equipo ha sufrido? ¿Era demasiado el riesgo?
No, pero no era previsto que entrara casi en este partido, ¿no? Yo creo que los tres lo hicieron muy bien, que sea Luca, Fede, Toni, y era la opción de hoy, porque además jugó muchos partidos casi, y al final yo creo que, ¿sabes? Estoy muy contento de lo que hicimos los tres, pero todos, de todo el equipo. Y como yo decía, no me gusta decir esto porque es el fútbol, empatamos, pero hoy yo creo que merecíamos un poco más.
¿Qué tal, mister? Hola. Javier Herraez, de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Sí. Quiero preguntarle por Vinicius. Y hemos visto una jugada en la que Benzema le pedía el balón y estaba un poco frustrado, Karim, porque no le pasaba balón Vinicius. No sé si le ha dicho algo el jugador o no le ha dicho nada después de ese lance.
No, además no vi la jugada yo, no hablé con ellos de esta jugada. Siento.
Hola, mister. Álvaro Montero, en Deportes 4. Ayer no lo quiso reconocer y era comprensible, pero hoy puede reconocernos que de alguna manera sí que estaba pensando en el clásico. Lo digo sobre todo porque después de, creo que son 21 partidos de Casemiro de titular, hoy ha sorprendido que no jugase.
No, pero por eso te voy a confiar en lo mismo que yo te decía ayer, ¿no? Porque casi como tú decías, no sé cuántos partidos, 27. 21. Bueno. 21. Entonces, bueno, tenía que también un poco darle un poco de descanso y bueno, no. Absolutamente confirmo lo que yo te decía ayer.
Hola, me está diciendo
no, estaba pensando en el partido de hoy únicamente.
Perdón, hola, Sirlo, del diario inglés The Guardian. Sí. Quería preguntarte cómo se vive un entrenador un momento así, cuando se ve a Courtois subir. No sé si tú le dices que suba, si él decide por no, sí mismo. ¿Cómo se vive un momento así?
Sí, lo decidió él. Y bien. Esto significa que nosotros no bajamos nunca los brazos, queremos más y al final conseguimos este empate que bueno, por lo menos... Es algo, tenemos algo de nuestro esfuerzo de esta noche, pero es el Real Madrid, nunca bajar los brazos, sobre todo después del gol que hicieron en Valencia. Bueno, había que seguir pensando que se podía conseguir un resultado y lo conseguimos.
Bonsoir Zizou, timeanitdegol.com.
Empiezan los compañeros de la prensa francesa a hacer sus preguntas en francés, con lo cual voy a aprovechar este momento para saludar a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Hola, Fermín. Ahí, creo que tiene algún problema en el retorno, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas.
Ahí estamos, ahora sí. ¿Qué te ha parecido el partido? Extraordinario el Real Madrid en la primera parte, extraordinario el Valencia en la segunda. Si no eres del Valencia y del Madrid, el partido ha sido, vamos, un espectáculo, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido un partido muy bonito, muy vibrante, o sea, como son todos los Valencia-Real Madrid, sobre todo en Mestalla. A mí creo que lo que ha hecho el Valencia tiene un mérito extraordinario, aguantar al mejor ritmo del Madrid de balón, de circulación, saber sufrir, ser un equipo de mandíbula dura. Y luego, en cuanto los madridistas han bajado un pistón en esa circulación de pelota, es que lo han zarandeado, le han podido en un par de contras hacerle mucho daño y que hubiera ido mal herido al Clásico. pues como le falta frescura en las piernas, ha perdonado esas transiciones cuando iba 1-0 y al final esa fe ciega del Madrid en el último minuto pues le ha rescatado un punto que ya ves tú, de irte con dudas al Camp Nou a ir un poquito reforzado.
Lo que pasa que no se le puede restar ningún mérito a este Valencia,
No, yo creo que el Valencia
la semana que ha completado, empezando por Oriol, siguiendo por el partido de Champions y cerrándola hoy, ha sido de muchos quilates,
Para mí, Joseba, lo de este Valencia tiene un mérito extraordinario. Primero, sobreponerse a ese terremoto institucional que fue la destitución de Marcelino con el vestuario en contra, ¿vale? Y luego la inteligencia de Celades para gestionar todo lo bueno que había dejado Marcelino y Mateo Alemán, etcétera, ¿no? Y ahora esa resiliencia que se ha hecho, yo creo que ya épica en este año del centenario, el saber sufrir el año pasado para meterte en Champions, ganarle la Copa al Barça de Messi y cómo te metes en octavos en el Ámsterdam Arena sufriendo, apretando dientes. Yo creo que, como decías tú, tiene un medio extraordinario lo que está haciendo este Valencia y una pena porque hoy, de haber ganado, es que dormías a un punto de la Champions empatado con el Atlético de Madrid.
Es verdad. Termino contigo, Fermín. ¿Quién crees que es favorito para el miércoles en el Barça-Madrid?
Buah, yo es que creo que el Barcelona jugando en casa es probablemente el equipo más temible del mundo, en casa. Luego fuera es otra cosa, pero yo veo al Madrid bien. Creo que Casemiro es fundamental para ese partido en el Clásico, pero ojo con el Barcelona en casa.
Fermín, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias.
Abrazo enorme a todos.
Gracias, hasta pronto. Ha terminado ya la comparecencia de Zinedine Zidane, ¿verdad, Rafa?
Sí, sí. Una respuesta en francés y la última le preguntaban por el planteamiento inicial con Rodrigo y con Isco en la punta del ataque junto a Benzema, buscando verticalidad. Dice que esa era la intención, pero reconoce que no ha salido tal y como esperaba en su planteamiento inicial, porque Rodrigo es cierto que no ha encontrado esa verticalidad, insisto, que buscaba en la ofensiva del Real Madrid.
Muy bien, pues esperamos la comparecencia ahora de Albert Celades, el técnico del Valencia, y le pido a Fouto unos minutitos. Bueno, Fouto, vas a estar hasta la 1:30 de la madrugada, o sea que tampoco pasa nada.
Sí, no te preocupes. Sí,
sigue cenando, un cafecito, tranquilo. Vale, porque llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un pequeño paréntesis en el mundo del deporte para conocer qué ha pasado en España y en el resto del mundo, la actualidad general. Y para ello, como siempre, como todos los domingos, está preparado Juan Andrés Ruero. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Con dos días de retraso ha llegado el acuerdo en la cumbre del clima de Madrid. La COP25 ha sentado las bases para la que tendrá lugar el año que viene en Glasgow. Ha sido con un texto final acordado de mínimos y que no introduce el que ha sido el tema más espinoso y principal escollo en las negociaciones, el mercado de carbono. Han sido unas horas, las últimas muy intensas y de conversaciones in extremis para conseguir al menos firmar ese acuerdo conjunto. El compromiso es claro, el de rebajar la temperatura del planeta durante este siglo. La ministra de Medio Ambiente chilena y presidenta de la cumbre explicaba las dificultades para conseguirlo.
Ha sido largo, ha sido duro, ha sido difícil encontrar consenso que nos permitan avanzar con ambición en las demandas que hoy día la gente espera de nosotros.
En resumen, la cumbre del clima celebrada en Madrid, la más larga de la historia, ha acordado más ambición y esfuerzo. Quizás un mensaje un tanto ambiguo de cara a 2020. Por lo demás, tenemos una nueva semana clave de cara a la posible investidura de Pedro Sánchez. La agenda del presidente del Gobierno y del PSOE está cargada de reuniones y llamadas de cara a conseguir los apoyos necesarios para formar el Ejecutivo. La intención de Sánchez es tenerlo todo listo antes de final de año. Por eso, en el cierre del Congreso del PSC, el secretario de Organización de los Socialistas, José Luis Ábalos, ha pedido a Esquerra Republicana que haya investidura como paso previo al diálogo que estos solicitan.
Y quiero decir también... Estamos hablando de una investidura, primer paso innecesario para abordar realmente un proceso de debate, de diálogo, de lo que queráis. Pero sin eso no hay nada. Por lo tanto, empeñarse en poner condiciones sobre lo previo es absurdo.
También en ese congreso, por videoconferencia, ha hablado el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.
Yo me siento muy catalán, muy español.
Me siento muy catalán, dice Borrell, muy español y muy europeo. Cada vez más tenemos que plantar cara con más fuerza, con más convicción, con más argumentos y con más capacidad pedagógica a todas las falsedades que desde el independentismo han estado propagando durante muchos años, ha concluido el ministro de Exteriores de cara a esa reunión que va a tener el PSOE con Esquerra Republicana. Y mañana lunes el presidente en funciones se va a reunir con los líderes de PP y Ciudadanos. Pablo Casado e Inés Arrimadas acudirán a la llamada del presidente, aunque parece que en esa reunión pues no va a salir nada decisivo. También estaba invitado a estas reuniones la que es la tercera fuerza parlamentaria en el Congreso, Vox. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal ya ha advertido que no va a asistir a este encuentro con el presidente en funciones. Lo ha confirmado aquí en COPE el diputado Ignacio Gil Lázaro.
Nosotros no vamos a ser cómplices en ese intento de Sánchez de primero engañar a los españoles y segundo blanquear a neocomunistas bolivarianos, golpistas separatistas y bilduetarras. Así de claro y así de sencillo.
Y te lo hemos venido contando a lo largo de este domingo, que ha fallecido en Vizcaya el hombre infectado por el virus de la rabia. Recuerda que no se contagió en España, sino que la infección se produjo durante una visita a Marruecos, donde fue mordido por un gato. Los datos del gobierno son claros en este sentido. En España no se detectan contagios desde 1978, una enfermedad que no deja de ser muy grave, y nuestro país cuenta con un plan específico de contingencia para el control de la rabia en animales domésticos. Y es que en ciertas partes del mundo sigue siendo muy letal y acaba con la vida de 60.000 seres humanos, que se dice pronto. Bueno, hemos hablado con nuestro médico de cabecera de COPE, Esteban Pérez Almeida. Al fin y al cabo, mucha gente viaja y sobre qué tenemos que hacer para evitar contagiarnos. También para que nos cuente los consejos que hay que tener en cuenta antes de viajar a países con riesgo.
Cuando ya tienes la persona con la rabia, entonces lo que tienes que ir a hacer es a tratar el síntoma. Pues lo que se hace es que se pone pues la vacuna y se pone pues sueros específicos cuando los tienes, ¿no? Lo importante es que siempre antes de viajar, un mes antes de viajar, tenemos que vacunarnos, tenemos que ver si estamos vacunados o no para saber qué es lo que hay que hacer.
Bueno, y ahora, Joseba, vamos a viajar, musicalmente hablando, al año 1979, ya que se cumplen 40 años de uno de los discos más influyentes del siglo XX. Bueno, pues estamos escuchando el London Calling de The Clash, cuyo nombre fue el mismo empleado para el disco. El clásico de la banda británica de punk se mantiene con mucha dignidad, todo hay que decirlo, como uno de los discos mejor valorados de todos los tiempos. Un trabajo, Joseba, en el que, bueno, materializaron todo ese descontento social que había en esa época en el Reino Unido, época de cambios en todos los sentidos, y que sirvió pues para canalizar, sobre todo en la gente joven, todo ese descontento. Y en eso consistía también el punk: mucha actitud, mucha protesta y mucha calle.
Y ha sido un aniversario que lo han celebrado por todo lo alto los compañeros de Rock FM, que incluso
sí,
con un oyente se han marchado. Rodri Contreras ha estado en Londres este fin de semana en la celebración de los 40 años del London Calling de los Clash.
La efeméride lo merece, desde luego.
Sí, claro. Ya nos hubiera gustado a nosotros estar en Londres este fin de semana también, ¿verdad?
Ojalá, pero nos toca trabajar.
Un abrazo, Juan Andrés. Gracias.
Abrazo fuerte. Adiós.
Les hemos contado que el Valencia y el Madrid han empatado a uno, que el Madrid empata con el Barça al frente de la clasificación, primero el Barça por la diferencia de goles, y que el Valencia es octavo a 3 puntos de la Champions. Además, Sevilla 1, Villarreal 2, el Villarreal rompe su racha de 6 partidos sin ganar y de paso pone fin a la racha de 8 partidos sin perder del Sevilla en la Liga. El Sevilla, que sigue tercero con 2 puntos sobre el Atlético de Madrid, que es quinto. El Villarreal es 13º con 8 puntos sobre el descenso. Además, Español 2, Betis 2. El Español sigue sin ganar en casa en esta liga. El Betis solo ha perdido uno de los 7 últimos partidos. Y los de Machín siguen colistas a 5 puntos de la salvación. El Betis está a 5 de Europa. En Balaídos ha jugado el Celta 2, Mallorca 2. El Celta se ha adelantado en 2 ocasiones, pero el Mallorca ha logrado empatar en el 83 cuando jugaba con 10 por expulsión de Raillo. Es el primer punto a domicilio del equipo balear. El Celta está en puestos de descenso a un punto de la salvación que marca precisamente su rival de hoy, el Mallorca. En Getafe se ha jugado el 2-0 a favor del Getafe contra el Valladolid. El mejor Getafe de la historia a estas alturas se mete en puestos de Champions. El equipo de Bordalás encadena 7 partidos sin recibir un solo gol. Por contra, el Valladolid acumula 5 partidos sin marcar. El Getafe es cuarto y el Valladolid es 15º con 5 puntos de colchón sobre el descenso. Ya les hemos contado que en balonmano España 29, Holanda 30 en un final polémico en la final del campeonato del mundo que ha tenido lugar en Japón. Y en segunda división, resultados de hoy: Extremadura 0, Málaga 0, Oviedo 0, Cádiz 2, Elche 2, Las Palmas 3, Lugo 0, Sporting 1, Fuenlabrada 2, Almería 2. Y Rayo Vallecano Albacete, ya saben, suspendido por esos gritos proferidos desde la grada contra Román Zozulia. El Cádiz es líder 43, Almería segundo 36, Zaragoza, Fuenlabrada, Huesca y Girona están en puesto de promoción a primera división, y los puestos de descenso son para el Tenerife, el Extremadura, el Racing y el Deportivo de La Coruña. I never Comparece Albert Celades en la sala de prensa de Mestalla. ¿Qué está diciendo Rafa?
Sí, ha hablado de pena, de una gran segunda parte de su equipo. Ha nombrado varias veces la palabra orgullo, orgullo de un equipo que se vacía a pesar del gran rendimiento y sobre todo del gran esfuerzo que está haciendo toda esta semana, y sobre todo eso, no habla de merecimientos, pero habla sobre todo de una gran segunda parte del Valencia. Ahora le preguntan por la irrupción de Ferran Torres en los últimos partidos.
Muy muy contento con la plantilla que tenemos, muy satisfecho con el rendimiento y con la predisposición de todos los jugadores. Y en cuanto a lo de Ferran, pues bueno, no es cuestión de que sea el cuarto delantero. Hoy hemos decidido que fuese así. Sobrino no estaba para jugar de inicio tampoco. Y Manu, cuando ha salido desde banquillo, sale bien. Entonces, bueno, queríamos aprovechar la situación, queríamos aprovechar la velocidad de Ferran también, que se pudiese, bueno, entender bien con Rodrigo en esa situación. Y bueno, lo hemos entendido que esa era la mejor manera y así lo hemos decidido. Luego hemos hecho algunas variaciones. Bueno, la verdad que estamos satisfechos con todos los jugadores que han jugado.
Mister, buenas noches. Noel Rodilla, de la 99.9 Valencia Radio. Has dicho que no te has marchado satisfecho después del empate en el último minuto, pero el equipo esta temporada como local ha hecho números impresionantes. No ha perdido ningún partido salvo uno, el 0-3 en Champions frente al Ajax. ¿Qué nota le pones al equipo y qué crees que debe mejorar de cara ya a la segunda parte de la temporada?
Sí, es cierto, no hemos perdido ningún partido, excepto de Liga no hemos perdido ninguno, perdimos el de Champions con el Ajax. Bueno, es un buen dato. Creo que es muy importante ambientes como el de hoy para que eso suceda, donde hemos tenido un ambiente buenísimo, la afición se ha volcado con su equipo. No solo yo creo que también los jugadores le han dado a la afición para que eso sucediese, le han dado y le están dando para que eso sucediese, y para nosotros es muy, muy importante ir de la mano, hemos dicho siempre, desde el primer día, ir de la mano con la afición. Para nosotros sentimos ese empuje, ese aliento, cuando vienen fuera de casa también, pero en casa, cuando hay un ambiente como el de hoy en Mestalla, pues no es fácil que el rival gane. Cuando te falta esa pizca de fuerza, pues tu afición te ayuda a seguir compitiendo. Y bueno, la verdad que ojalá podamos mantener esos números de invitos en casa, pero bueno, esto es muy largo, las circunstancias han sido esas ahora, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando.
Albert Celades en sala de prensa, en otro punto de Mestalla, habla Courtois, Miguelito.
Sí, vamos a escucharle.
Y ahí nos complicamos más, metieron el gol, luego al final también casi meten el 2-0 que lo paró a Vallejo, y bueno, ya al final lo sabemos todos ahora.
Esto cambia todo, ¿no? Porque de perder hoy a tres días del Clásico, a sumar ese punto, habéis festejado por todo lo alto en el césped el gol de Benzema, que os mete otra vez en la pelea y en el liderato.
Sí, el sabor de boca es obviamente diferente, aunque solo fuera un punto, pero es un poco la felicidad del último minuto, de haber luchado hasta el último minuto y de tener ese punto, que aquí en Mestalla nunca es fácil. Obviamente queríamos los tres, pero bueno, de tener el empate está bien.
Y ahora Barcelona, para ti es un campo complicado, lo has pasado allí mal, porque con el Atlético de Madrid, con el Chelsea, con el Madrid, has encajado muchos goles, no sé si has llegado a ganar alguna vez. Eso aumenta.
Hemos ganado ahí la Liga, en Champions hemos hecho un buen partido, Supercopa también empate, tampoco yo creo que hay que ahora meter mierda, que el año pasado perdimos ahí y con el Chelsea perdimos también, pero tampoco creo que son tan desastrosos como tú dices.
¿Cómo veis al Barça? ¿Cómo les veis a ellos?
No, yo creo que están bien también, yo creo que se ve que la Liga se ha igualado bastante, que hay muchos equipos que pueden hacer daño a los grandes y eso es bueno para la Liga. Yo no los he visto bien, han ganado en el Inter, también contra el Dortmund hicieron un buen partido en casa, así que están bien y va a ser un partidazo el miércoles.
Ahora sí que se puede hablar del Clásico porque es el partido siguiente. ¿Teméis en ese vestuario que no se llegue a jugar o que si se juega haya incidentes graves que puedan repercutir en vuestra integridad?
No, yo creo que nosotros lo que estamos preparando es el partido, de ir ahí, de jugar bien, de intentar ganar el partido, y los demás se ocupa el club y la gente que se tiene que ocupar. Nosotros solo pensemos en el fútbol.
Pero perdona, Tibu, se habla en el vestuario de lo que puede pasar, de lo extradeportivo, no del encuentro, que es lo que todo el mundo quiere, de lo que puede pasar fuera.
No, nosotros no, dentro no. Yo creo que como te digo, a ver, no, tienes que estar con la cabeza en lo que tienes que estar. Si yo voy a pensar a ver lo que puede pasar ahí, pues no estoy concentrado en el partido. Yo creo que es un partidazo y más un clásico, hay que estar con tu cabeza 100% en el partido y yo estoy seguro que si viajamos ahí está hecho todo para que sea seguro.
¿Tenéis algún temor? ¿Tenéis algún temor de que no se pueda jugar el partido?
No, porque si todo el mundo dice que se juega, pues se juega. Yo creo que, como te dije un poco, es que sabe, como nosotros estamos ahí ocupando en el partido, no hay que pensar en lo que hay fuera.
¿Quién llega mejor, Tibú? Porque vosotros lleváis prácticamente 2 meses sin perder desde Mallorca, 11 partidos, 8 victorias, 3 empates. ¿Quién llega mejor, crees tú, el Madrid o ellos?
No, llegamos los dos bien. Tenemos los mismos puntos, así que los dos estamos ahí con nuestras cosas, con sus cosas, y yo creo que nos sentimos bien, sentimos que estamos jugando bien, que las cosas salen y ojalá lo podemos demostrar el miércoles.
¿Cómo ves a Griezmann en el Barça este año?
Bien, a ver, es normal y la gente lo olvida muchas veces que cuando cambias de equipo y de ciudad y todo, no es un cambio que se hace de hoy a mañana. Hay que adaptarse a una nueva vida, hay que adaptarse a nuevos compañeros y a veces eso puede tardar unos meses, pero creo que también el otro día me tiró gol. Es un jugador muy bueno y les va a ayudar, pero bueno, espera miércoles no tanto.
Bueno, pues hasta ahí, Josebo, a las palabras de Thibaut Courtois, que comentaba en las primeras respuestas que ha aprovechado esos 2 metros de estatura que tiene el portero belga del Real Madrid para ser decisivo en esa última acción, y luego el rechace del portero del Jaume lo ha aprovechado Benzema para lograr ese empate definitivo.
Seguramente ha sido el jugador más destacado del Real Madrid esta noche, Thibaut Courtois, en el Estadio de Mestalla, donde ha realizado paradas que han sido fundamentales para que el Madrid haya podido sacar un punto. Tenemos esperando a Fouto. Hola, Fouto, otra vez, ¿eh? Le he pillado. Foto.
¿Qué tal, Joseba?
Ahí está, estás. Deja el café.
Aquí estamos.
Deja el café o la gelatina esa que te estás tomando, que siempre te tomas.
No,
gelatina.
Nada, hijo, es que hay que estar a todo, ¿eh?
Oye,
para que no se escape nada.
Que
vaya noche.
¿Tú sabes lo que puede pasar? ¿Qué desenlace se puede producir en cuanto a la segunda parte de ese Rayo Albacete?
Sí, bueno, más o menos lo que hemos contado en tiempo de juego con Paco González, que mañana López Toca va a redactar ese acta. El partido lo suspende el árbitro a instancias de la Federación y evidentemente también del Albacete, y también por supuesto con el acuerdo del Rayo Vallecano, que lo que quería era que el partido se siguiera jugando pero sin público, algo que evidentemente la Coordinadora de Seguridad no ha aceptado. Esto va ahora, Joseba, al Comité de Competición, que va a ser el que decida. Lo más normal y lo lógico, hay que tener en cuenta que esto no ha ocurrido nunca. Esto es la primera vez que ocurre en España que se suspende un partido por este motivo. Lo normal y lo lógico, tirando del reglamento, es que el partido se juegue en los 45 minutos que restan a puerta cerrada. Ya veremos si en Vallecas, porque lo clausuren por estos gritos racistas, o en un campo neutral, ¿vale? Esa es la opción más probable, aparte de la multa económica al Rayo. Y poniéndonos en lo peor, también lo recoge el reglamento, es que por un insulto racista el equipo pueda perder el partido. Yo creo que este es el extremo más grave. Yo creo que este extremo sería en caso de reincidencia, y en este caso aquí el Rayo saldría perjudicado. Pero insisto en lo primero que te he dicho, yo creo que el partido se va, o lo que va a decir el Comité de Competición es que el partido se juegue, que se juegue los 45 minutos que restan y que se haga a puerta vacía. Ya veremos si en Vallecas o en un campo neutral.
Vale. Pues quédese con este...
Pero insisto, es complicado porque muchas veces cuando aventuramos una sanción, claro, ya tenemos un antecedente al que agarrarnos. Pero claro, como esto no ha ocurrido nunca, pues claro, ahí estamos en la duda, ¿no? De si van a ser benévolos, entre comillas, o van a ser intolerantes si van a meter caña. Yo me inclino por lo primero, porque evidentemente lo segundo es culpar al Rayo, que en este caso, como ha dicho Martín Presa, al final es una víctima, ¿no? Porque el Rayo ha tomado todas las medidas que ha podido, pero al final no ha podido hacer nada más.
Vale. Nos pide paso nuevamente Miguelito desde Mestalla. Miguel.
Escuchamos a Benzema.
Nosotros estamos a un nivel, creo, muy bueno y muy importante para el resto de la liga y para hacer más cosas buenas. Creo que es bueno, es un buen punto para nosotros.
Martín, háblanos un poco de ti, porque estás sorprendiendo a todo el mundo con tu rendimiento, con tus goles, con tus estadísticas. Se te ve fino, muy delgado. Desde que se marchó Cristiano Ronaldo, Karim Benzema está que se sale, metiendo muchos más goles. ¿Qué ha cambiado en ti?
No, que ha cambiado es que he cambiado los goles, las cifras de los goles, pero como he dicho siempre, yo me pone en el campo para ayudar mi equipo, mis compañeros, y es verdad que tengo mucha, mucha confianza en mí mismo. Y como he dicho siempre, siempre también la ayuda de mis compañeros que me da balones, que me da oportunidades para meter goles, y creo que está bien para todos.
Pero Karim, ahora también es líder, ¿no? Porque aparte de calidad, que siempre la has tenido, se te ve en el campo como, no sé si un líder, pero un hombre que comenta con sus compañeros. Hoy, por ejemplo, regañabas a Vinicius por no te pasaba el balón. Bueno, regañabas o le decías que te la pasara. Que eres un líder en el campo, aparte de jugar y de meter goles.
No es para Vinicius y para otros compañeros, es porque yo quiero ganar, yo quiero ganar este liga. Y por eso, si puedo ayudar a mis compañeros en el campo con mi juego, lo hago, y con las palabras también, porque es importante. Soy el tercero capitán del equipo, tengo mucha, mucha confianza, y si lo puedo hacer de una otra manera que el fútbol, lo hago siempre.
Karim, tú que llevas muchos partidos en el Madrid, muchos clásicos, ¿tienes la sensación de que jugáis más cómodos en el Camp Nou que en el Bernabéu, menos atenazados?
No, siempre sabemos que en el Camp Nou es un partido siempre, siempre difícil. ¿Puedo decir que es el partido más importante de la temporada? Sí, y viene el miércoles. Entonces, vamos a preparar este partido que es muy importante para nosotros, y ojalá que vamos a cambiarle este partido.
Perdóname, ya has hablado del clásico. ¿Crees que se está siendo injusto contigo en Francia, sobre todo el presidente Legrait, con esas palabras? Tú le has respondido en Twitter y... O sea, ¿tú te crees tú que se están cebando contigo en tu país?
Eso digo, tranquilo. Yo estoy en el campo, yo trabajo por el Madrid. Luego lo que se dice es cosa que yo no escucho.
Una más. Bueno, pues Evan ya Benzema, que va con un gorro de lana, que nos ha sorprendido a todos. Joseba, no es habitual que comparezca después de los partidos. Hoy ha sido iniciativa propia, le hemos llamado y ha decidido atendernos. Un Karim Benzema, pues eso, que nos está deslumbrando a todos con su rendimiento, con sus goles, intentando conseguir su primer pichichi en la Liga desde que llegó a España en el verano de 2009.
Pues mira qué bien, y si encima atiende a los medios, pues estupendamente. Así ganamos absolutamente todos. Las 12 menos cuarto, 11 menos cuarto de las Islas Canarias. Seguimos en tiempo de juego. Seguimos con las líneas abiertas con el estadio de Mestalla, pero vamos a hacer un repaso también de lo que ha pasado en el resto de la jornada. Porque Charlie Saez, ¿qué tal? Charlie, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estamos asistiendo al mejor Getafe de la historia de la Liga.
Es que ese es el titular, Joseba, no puede ser otro, 30 puntos. La temporada pasada el Getafe acabó con 28 la primera vuelta, ya tiene 30, le faltan dos partidos, cierto es que contra el Villarreal y contra el Real Madrid, pero bueno, lo cierto es que con Bordalás al frente el Getafe está haciendo una temporada increíble. Mañana está en el sorteo de la Europa League, ahora mismo está cuarto, y hoy un poco el guión habitual en el Coliseum, partidos en los que no pasan muchas cosas, que siempre, siempre, siempre tiene controlado el Getafe, con gol de Cucurella en la primera parte y con Ángel, que es el rematador oficial de partido de este equipo, en la segunda. Bordalás muy contento, muy satisfecho, feliz con los suyos. Ahora, eso sí, como dijo el clásico Joseba, el halago debilita.
Nosotros no vamos a cambiar nuestro discurso. Siempre he dicho que tenemos que ir paso a paso, seguir creciendo, seguir trabajando con humildad. No creernos absolutamente nada, porque no hemos llegado al Ecuador del campeonato y ahora tenemos 30 puntos, indudablemente. Yo siempre le digo a los jugadores, los elogios debilitan, y si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, pues la racha se acabará.
Ya se encargará él de que no se despisten los jugadores del Getafe. Vamos, es bueno Bordalás para
eso, seguro.
Seguro que sí. Hasta mañana, Charlie, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Ha ganado el Villarreal en Sevilla, rompiendo una muy mala tendencia del submarino amarillo y una extraordinaria tendencia del Sevilla. Esto ha dicho Lopetegui.
Creo que hemos sido superiores. Hemos hecho, no quiero hablar de merecimientos, porque al final, pero el equipo creo que ha hecho un esfuerzo como para, lógicamente, no llevarnos una derrota hoy. Hemos sido... Hay muchísimas facetas del juego, en llegadas, en córners, en centros, en posesión, en todo. Pero, insisto, lo más importante en el fútbol son las áreas, y hoy no las hemos dominado.
No las han dominado. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy
buenas. Bajonazo para el sevillismo, esta derrota.
Sí, frenazo en seco. Y claro, tú puedes dominar todo, pero si no dominas lo más importante, que es el área y el gol. Bueno, y también el área defensiva, porque el equipo ha fallado arriba. Es que esto es el comentario de todos los fines de semana. Tiene una carencia tremenda arriba. Ya hoy Luke de Jong ha escuchado pitos cuando ha sido sustituido. Y al equipo no le da. No le da, y cuando se atascan los partidos o se le pone cuesta arriba, como hoy, que el Villarreal ha jugado un magnífico partido. Ha sorprendido en el arranque. Después ha sabido sufrir, se ha replegado, ha jugado a las contras. Ha encontrado un segundo gol que ya ha matado al Sevilla. Pues con tan poca eficacia arriba y pese a las continuas llegadas de Reguilón y Navas por la banda, pues el Sevilla se ha atascado y ha sido preso de la falta de gol que tiene.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Abrazo fuerte.
Otro para ti. Nos pide paso Huguito desde Valencia con el único protagonista que va a hablar hoy del Valencia, Hugo.
Francisco Kelen, le escuchamos.
De la vuelta en la segunda parte, creo que no, en general hicimos un gran partido. Bueno, la pena es que encajamos un gol a este momento del partido, pero no, al final demostramos siempre cada partido que este equipo puede competir con cualquiera y bueno, ahora tenemos que concentrar el último partido que viene contra el Valladolid fuera.
Os habéis vaciado durante esta semana, ganasteis remontando el derbi en el Ciudad de Valencia, gesta encomiable en Holanda para ganar al Ajax y meteros en octavos. Hoy, hasta el último minuto de partido, hasta la última jugada, ibais ganando a todo un Real Madrid con tantas bajas. ¿Cómo estaba el vestuario anímicamente y también físicamente? Porque el lastre físico, yo no sé si has tenido que pedir tú el cambio, por ejemplo, también por molestias, estabas cansado. Cuéntanos.
No, creo que, como les he dicho antes, que este equipo tiene un corazón enorme. Cada partido compite, lo hemos visto en el Ajax, hoy otra vez contra un gran rival. Creo que esta temporada contra un gran equipo, este equipo siempre compite. Igual las bajas y bueno, ¿qué podemos hacer? Este partido es una pena de sumar solo un punto. Pero bueno, tenemos otro partido que viene la semana que viene para sumar 3 puntos y para tener 30 para ir al parón.
Este tipo de jugadas del último gol, ¿se pueden defender cuando sube un portero de 2 metros?
Bueno, es el fútbol también. Te remata y bueno, puede pasar. Al final es el fútbol. A veces te va bien, a veces te pasa. Y bueno, hoy es contra nosotros, puede ser que la semana que viene será para nosotros. Tenemos que aprender también de esas jugadas. Yo creo que en el último juego podemos hacer mejor también, pero es el fútbol y ese equipo siempre quiere marcar goles, quiere competir y bueno, tenemos que aprender de los errores, pero también tenemos que sacar mucho positivo de esa semana, que fue una semana muy grande. Pasamos a octavos y de reconcentrar para jugar un partido contra el Real Madrid y hacer cosas así, bueno, enorme de todos los compañeros.
Es bueno que se vacíe la enfermería, tú has estado ahí esta temporada, y para que todos tengáis recambios y podáis descansar, aunque lo queráis jugar todo, me imagino que cuando ves a Condovia recuperado, respiras, ¿no?
Bueno, no queremos ninguna lesión este equipo, tenemos que todos los jugadores están sanos y bueno, tenemos también el parón para recuperar fuerza. Tenemos también Gonzalo Guedes que va a volver, espero, muy rápido para ayudar al equipo. Y tenemos muchos jugadores también que van a volver. Y bueno, los jugadores que están aquí también lo ha sido fenomenal. Jugar como Manu, como Sobrino a veces. Bueno, están aquí también para ayudar al equipo y todos los jugadores están importantes para el equipo.
Francis, mucho mérito el míster también. Llegó una situación complicada, por decirlo de alguna manera, y os ha metido en octavos de final de la Champions, está haciendo un buen campeonato liguero, después de ese comienzo que fue un poco irregular en cuanto a sensaciones, con él muy bien, ¿no?, también.
No, claro, tenemos que valorar también el trabajo del técnico, de todo el técnico, que, bueno, ha entrado en el vestuario con mucha humildad y ahora está haciendo un trabajo fenomenal también con el equipo. No tenemos también que olvidar lo que hicimos el año pasado con el otro míster, porque hicimos también un gran temporada, nos hicimos en la Champions, pero tenemos también que valorar el trabajo de este míster, que lo está haciendo fenomenal y bueno, nosotros estamos con él y a trabajar siempre.
¿A quién te pides mañana para la Champions?
Bueno, cualquier equipo es muy difícil en la Champions, entonces lo vimos hoy que bueno, el Valencia contra grandes equipos puede competir y además aquí con esta afición podemos ganar a cualquiera.
Orgullo de este equipo después de todos estos resultados.
Claro que estamos orgullosos de esta plantilla. Con todas las dificultades que hemos encontrado esta temporada, de dar la vuelta como lo hicimos en cada partido, de competir. Y bueno, ahora tenemos un partido para estar cerca de los puestos de Champions antes de ir al parón.
Hasta aquí las palabras de Francisco Kelen. Contento, orgulloso de lo que ha hecho el equipo, el vestuario, el grupo. en esta semana, ¿no? Que no se ha podido culminar con la victoria contra el Real Madrid, pero que remontada en el derbi valenciano, clasificación para octavos de Champions y hoy dando una buenísima imagen contra todo un Real Madrid.
Muy bien, gracias Huguito, las valoraciones del extraordinario jugador, que ha hecho un partido magnífico también, Francisco Quelén, el centrocampista del Valencia. Estamos repasando el resto de los partidos de la jornada. En Cornellá se ha jugado el Español 2, Betis 2. Esto es lo que ha dicho Rubi después de su vuelta a la que el año pasado fue su casa.
Me ha parecido un recibimiento más que correcto, donde han manifestado su enfado hacia nosotros dos, por lo que sea. Yo creo que hay una parte que tenemos razón nosotros, pero es igual, ya no es cuestión de profundizar más, pero para mí ha sido un comportamiento más que correcto. Quizás unas frases que han comentado en a Borja más que a mí, en plan cántico, es lo único, pero lo demás, chapó por la afición del Español, que ha sabido empujar a su equipo y que ha hecho que nosotros notáramos una presión importante, pero no Rubio, Borja, el Betis ha notado la presión del público hoy.
Borja, que Borja Iglesias, que ha marcado el primer gol del partido. Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
El Español ha ido perdiendo, ha ido ganando y al final ha empatado.
Y ha podido perder, pero ha salido muy, muy reforzado. Mira que sigue siendo el último.
El último, sí.
Sí, mira que sigue sin ganar en casa, también. Pero hoy se ha reencontrado con la afición ha reencontrado al equipo también y me da la sensación de que este punto puede ser bueno si se intenta ganar, o al menos se consigue ganar el próximo domingo ante el Leganés, que es el duelo de colistas, ¿no? En definitiva, que el Español ha empatado, ha podido perder al final con una ocasión de Tello muy clara, pero hoy ha vuelto a encontrar al menos un halo de esperanza después de un buen partido de Darder, de un buen gol de Bernardo después de estrategia. En definitiva, que un 2-2 bueno para el Español y yo creo que pírrico para un Betis que es mejor equipo y que ha podido ganar.
Muy bien, gracias Quique, hasta mañana.
Adiós.
Y por último, al que seguro que se le ha quedado mal cuerpo es al celtismo, y bueno, a los aficionados y evidentemente a los jugadores, al cuerpo técnico del Mallorca. Después del Celta 2, Mallorca 2, con un hombre menos ha empatado el conjunto bermellón. Santi Peón Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Bueno, pues no puede estar satisfecha la afición del Celta después de lo
bueno, desde luego que no, porque el Celta no acaba de arrancar, ni siquiera tras el cambio de entrenador, tras la salida de Escribá y la llegada de Óscar. Parece que fue un espejismo los dos primeros partidos, el del Camp Nou y la gran victoria lograda en la Cerámica, pero este equipo no acaba de carburar. Bien es cierto que hoy el protagonista, o el gran protagonista del partido, es el árbitro, acompañado también por Pizarro Gómez, que estaba en el VAR. Me refiero a De Burgos Bengochea, porque ha sido, como digo, protagonista por varias acciones tremendamente polémicas y tremendamente destacadas, que además han generado la protesta del propio Celta a través de las redes sociales. Y en cuanto al partido, pues el Celta se adelanta con un buen gol de Rafinha, que es verdad que hoy ha hecho 20-30 minutos en la primera parte muy destacados, pero poco a poco, y como casi siempre, el Celta se ha ido echando atrás. Defensivamente el Celta es un auténtico desastre. Eso lo ha aprovechado incluso el Mallorca con un hombre menos para irse arriba y conseguir el empate en los últimos minutos. Un empate que deja al equipo bermellón momentáneamente fuera de los puestos de descenso, y un empate que deja precisamente al Celta una semana más, y ya son 7, si no me falla la memoria, en esos puestos que determinar ahora la temporada mandarían al Celta directamente a segunda división.
Todavía queda mucho por delante, no hemos llegado al Ecuador, así que hay tiempo para todo en esta liga. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Vamos a ir cerrando las conexiones con el estadio de Mestalla. ¿Se ha marchado ya el Real Madrid, Miguelito?
Sí, se acaba de marchar hace 3 minutos aproximadamente el Real Madrid, pasaba también Sergio Ramos. Te cuento que luego Courtois, con las televisiones, también se le preguntaba por un gesto que ha hecho al final del partido, llevándose las manos a las orejas, y es que decía que le estaban insultando, y que de ahí ese gesto en la celebración del empate de Karim Benzema. Que el equipo va a tener poquito descanso, enseguida traslado al aeropuerto de Barajas para entrenarse mañana, y que quedan dos entrenamientos antes del Clásico. En Madrid, como venimos contando, no va a cambiar los hábitos, va a viajar en vuelo charter el miércoles por la mañana. Se va a concentrar en el Hotel Reina Sofía y por la tarde al campo. En cuanto al 11, no llega Marcelo, va a jugar Mendy de lateral izquierdo. Y dos dudas principales, Modric o Isco y Bale o Rodrigo. Esas son las dos dudas por despejar de aquí al partido.
Miguelito, antes de que te vayas, que Pedrito te va a dar un dato importante de cara al Clásico del próximo miércoles. ¿Qué es, Pedrito?
Sí, que parece muy normal que Madrid y el Barça lleguen empatados a puntos a un Clásico, pero en el Camp Nou nunca había sucedido con los dos equipos en las dos primeras posiciones. Porque la última vez que sucedió eso en campo del Barça fue en el año 52, cuando el Barça todavía jugaba en las Corts. El último partido con esa situación, los dos equipos en las dos primeras posiciones y empatados en el Bernabéu, fue en el año 2010. Pellegrini, entrenador del Madrid, Guardiola, entrenador del Barça, jornada 31, gana el Barça 0-2. Y prácticamente, si no, deja sentenciada, sí, deja perfilada la liga para que luego conseguiría el Barça.
¿Lo has apuntado, Miguel? Seguro que sí.
Sí, sí, dato interesante.
Interesantísimo, sí, señora. Buen viaje, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Se marcha también el Valencia, supongo, Huguito.
Sí, abandona esta zona mixta del Coliseo Valencianista después de haber recogido en el palco de autoridades la cena para esta noche. Salían algunos con tuppers y otros con pizzas para reponer fuerzas, energías, porque el Valencia ha tenido un buen tute esta semana con Liga, Champions, Liga, con tanta merma por las bajas, hasta 7 ausencias por lesión en el día de hoy. Espera, como decía Coquelén, afrontar la última jornada antes de este parón por las Navidades y con el cambio de año ante el Real Valladolid con la mayor de las energías, porque no queda otra para tratar de acercarse a los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. Pero eso sí, aunque salgan contrariados por ese último gol de Benzema en la última jugada de partido, satisfacción, porque evidentemente hoy no las tenían todas consigo, no en cuanto a la voluntad, sino a que les pudiera aguantar el físico, y no solo le ha aguantado, sino, como destacabas tú en la presentación de este tiempo de juego, ha hecho una segunda parte casi brillante, rozando la excelencia y dejando a nombres propios como Gallá, Parejo, Coquelén, Rodrigo, Ferran Torres, una vez más liderando este Valencia.
Muy bien, gracias por todo, Guito, un abrazo grande. Hasta mañana.
Un abrazo grande.
Fernando Evangelio, hola, a ver, muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy
Vamos a hacer el habitual rápido repaso a las ligas europeas, empezando por Inglaterra, bien. Donde lo único que ha cambiado ha sido que el Leicester ha perdido un poquito de gas en esta jornada.
Sí, bueno, el repaso yo creo que se hace a tres nombres principales de la jornada. El primero, Kevin De Bruyne, que ha estado estelar en la victoria del Manchester City sobre el Arsenal esta tarde, 0-3, con doblete suyo y una asistencia. De Bruyne ha sido el primer protagonista de la jornada, bueno, mejor dicho, el último, pero no ha sido el único, porque Mohamed Salah ha sido protagonista para el Liverpool con su doblete. El Liverpool sigue teniendo ya mucha ventaja sobre el segundo clasificado y sobre el tercero, que sigue siendo el Manchester City, al que le saca 14 puntos el equipo de Guardiola. Por cierto, recuerdo que el Liverpool está en Qatar y que el martes su equipo filial va a jugar un partido de Copa de la Liga en Birmingham contra el Aston Villa, y el miércoles el primer equipo va a jugar esa semifinal del Mundial de Clubes, que es algo muy curioso.
Sí, desde luego.
Yo no lo había visto.
Desde luego.
En Sudamérica sí que lo había visto.
Yo no sabía ni que se podía hacer eso.
Pero en Europa, desde luego, yo no lo había visto. Y el otro nombre propio para mí es Mourinho, que ha cogido al Tottenham a 11 puntos de la Champions y ya lo tiene a 3. Es verdad que los fallos del Chelsea, que lleva 4 derrotas en los últimos 5 partidos, ayudan, pero bueno, es meritorio lo que está haciendo Mourinho con el Tottenham.
En Alemania ha habido sorpaso, porque un gol a ultimísima hora del Wolfsburgo ha condenado al Gladbach, así que el RB Leipzig es el nuevo líder de la Bundesliga, y yo llevo todo el fin de semana dando la tabarra con esto. Está considerado como la perita en dulce del grupo en el sorteo de la Champions. Este equipo juega muy bien al fútbol, el equipo de Julian Nagelsmann.
Sí, lo entiendo, porque a lo mejor se le ha visto menos y los nombres son menos conocidos. Yo creo que pasó algo parecido el año pasado con el Ajax, antes de que empezáramos a hablar tanto de Ziyech, de Tadic, de De Ligt y de Frenkie de Jong y demás.
De Beek y tal, sí.
Tiene muy buenos futbolistas el Leipzig, tiene a Timo Werner, que está liderando el equipo con muchos goles, tiene a Yusuf Poulsen, el delantero danés, que es muy buen futbolista, tiene a Forsberg, el sueco, que también es muy buen futbolista. Tiene un equipo muy joven, muy dinámico, muy atrevido, muy valiente, muy ofensivo, y yo creo que es un rival duro. Y es posible rival del Madrid o del Atleti, así que mañana estaremos pendientes de ese sorteo. El Bayern goleó, jugando bastante buen partido, empezó perdiendo pero luego remontó, pero como dices, el nuevo líder es el Leipzig y hay que seguir al equipo de Nagelsmann, al equipo alemán.
Pues nada, lo seguiremos, y sobre todo teniendo en cuenta el sorteo de mañana, a ver a quién le toca. En Italia hemos tenido un gol de ultimísima hora de Borja Valero para el Fiore 1-Inter 1, y eso provoca la igualada al frente de la tabla.
Sí, le han empatado al Inter en el descuento. Era una semana muy agitada para el equipo de Antonio Conte, porque después de la eliminación en Champions hubo muchas críticas. Una de ellas llegó desde el Corriere dello Sport, el periódico italiano, y eso provocó que Conte ayer no diera rueda de prensa en Florencia, que el ambiente previo al partido estuviera muy cargado. Ha empezado marcando Borja Valero, que no lo ha celebrado porque fue jugador de la Fiorentina, y después le han empatado en el descuento. Eso quiere decir que hay empate a puntos ahora mismo entre el Inter y la Juve, que para mí ha hecho el mejor partido de lo que llevamos de temporada, 3-1 Udinese. Ha estado muy bien Cristiano con un doblete, así que sigue bonita la lucha por el título en Italia.
Y donde sigue la película igual que antes es en Francia, el mismo guión.
Sí, hoy Tuchel ha tenido uno de esos golpes de efecto que tanto le gustan. Le vimos asomar un poquito la patita en el Bernabéu, metiendo a los 4 de ataque. Lo hizo tras el descanso en aquel partido, que al final acabó empatando. Y hoy lo ha hecho de inicio, ha metido a los 4 de ataque. No tenía Cavani por unas molestias musculares. Tenía a Icardi, tenía a Mbappé, tenía a Di María, tenía a Neymar. Ha metido a los 4 juntos y le han respondido con una goleada. 0-4 al Saint-Étienne. Es verdad que les Verts se han quedado con 10, pero 2 goles de Mbappé, 1 de Paredes y 1 de Icardi para el Paris Saint-Germain, que sigue sin tener rival en la Liga Francesa.
Y mañana sorteo de la Champions, niño.
A las 12.
Uf.
Con John Uriarte y con Corrochano en Herrera en Cope. La verdad es que el sorteo puro en sí empieza a las 12:13, 12:14 por ahí, y dura solo 10 minutitos, así que será una cosa rápida.
Pues muy bien, todo aquí compactado. Estupendo. Mañana te escuchamos. Gracias, Fer.
Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mientras se van sentando en sus respectivos locutorios los integrantes del Tiempo de Opinión, del tertulión de este domingo, tenemos que hablar evidentemente de la final del Mundial de Balonmano. Holanda 30, España 29. Luis Malvaro, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Se nos ha ido pasando el cabreo inicial, que ha sido como un volcán en erupción, para darnos cuenta de que a lo mejor no ha sido lo que esperábamos en, o lo que hemos pensado en primera instancia, ¿no?
Hombre, yo creo que esto va a durar bastante, que queda en los anales de la historia, en las injusticias del deporte, concretamente con el deporte español, y que estas chicas merecían por lo menos la prórroga. E injustamente las colegiadas yo creo que han interpretado demasiado duro el reglamento y que se han equivocado. Lógicamente tiene que haber videoarbitraje. Lo que ninguno entendemos es que en el balonmano masculino, en los mundiales, la Federación Internacional de Balonmano, pues existe ese videoarbitraje, en el femenino no. Pero claro, eso tiene una razón de ser. Hassan Mustafa, el presidente de la Federación Internacional de Balonmano, no lo quería. Ramón Gallego, que es el presidente de los árbitros a nivel internacional de la IHF, el español, se enfadó muchísimo cuando se tomó esta decisión. Pero claro, Hassan dice, no hay videoarbitraje femenino porque cuesta mucho dinero, pero a lo mejor hay que contarle a la gente que este hombre, Hassan Mustafa, cobra alrededor de 400.000 euros al año, viaja en business class y siempre exige estar en hoteles de 5 estrellas.
Vaya por Dios. Eli Pinedo, hola Eli.
Hola, ¿qué tal?
Yo bien, ¿y tú?
Vos vas tranquila.
Vale, menos mal. Porque digo, como esté igual que después del partido, te deseo buenas noches y ya hablaremos en otro momento. Pero no, ¿no? Ya está más, mejor.
No, estoy más tranquila, pero pienso lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Y tras contrastar con especialistas en el colectivo arbitral, estoy más convencida todavía de lo que he dicho y también de acuerdo con Luis Malvar, que se han equivocado. Las arbitras han tomado una decisión muy arriesgada en una situación que es muy difícil, además, verlo desde donde estaba la arbitra que estaba en la línea de fondo. O sea, no puedes decir que Ainhoa mete los brazos e invade el área para bloquear el balón cuando estás detrás de la portera y no estás en la zona lateral, con lo cual es muy difícil de ver. Y si es muy difícil de ver, lo que tienes que hacer desde luego es no hacer el ruido que has hecho y coger el protagonismo que has cogido.
Claro, lo que pasa es que siempre nos quedará la duda. Claro, al no haber videoarbitraje no sabemos si ese balón estaba dentro o fuera del área.
Bueno, pero a mí ya me han llegado un montón de imágenes y he visto repetida la acción por diferentes ángulos de Ainhoa. Y sigo pensando lo mismo. Y si con la repetición a cámara lenta lo ves claro, cuánto de difícil es para el árbitro en el momento desde la línea de fondo pitar algo así en vez de dejar seguir. Porque es que no hubiera protestado nadie, ni los holandeses hubieran protestado si no hubieran pitado lo que han pitado, ¿me explico?
Sí.
Con lo cual me parece que cogen un protagonismo que sobra. Y tan cerca del oro, pues yo no sé lo que le cuestan los viajes al señor de la IHF. Lo que sí sé es lo que cuesta llegar a un mundial, a una final de un mundial, y lo que nos puede costar volver a conseguir algo así.
Lo que pasa que todo esto no empañe el papelón que ha hecho.
Exacto.
Este equipo, ¿eh?
Esto es lo más importante, Joseba. Esto es lo más importante, que no borre y manche la actuación brillante que han tenido las nuestras y una plata mundial, que es algo extraordinario.
Y que en el preolímpico seguro que se clasifican a partir del 20 de marzo.
Eli,
es que me sabe mal escucharte así, un poco de leche con miel y a dormir.
Ya, estoy fatal de la garganta, gracias.
Un beso, adiós Eli.
Un besito,
hasta
adiós.
Mañana, adiós, adiós.
Chao.
Adiós Luis, ya seguiremos hablando, un abrazo.
Bueno, ya verás cómo el preolímpico se lo dan a España para compensar, acuérdate.
Bueno, pues nada, y si consiguen el pase para los
Juegos Olímpicos. Sí, seguro, pues seguro, porque les toca con Suecia, les toca con Argentina y con Senegal. Pasan dos, están en los Juegos Olímpicos de Tokio, acuérdate.
Ojalá sea así. Hasta mañana, Luis.
Hasta luego.
Y por último, Rubén Parra, hola Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Tengo aquí a Paco en un sin vivir. Don Six son dos semanitas.
A Paco y a todos los demás. Bueno, recordemos que se hizo un leve esguince en el partido de anoche contra Miami. Lo primero que se comentó es que se iba a perder de 2 a 4 partidos. Y esta tarde la ESPN ha deslizado que, hablando con médicos de Dallas, que esperan que se pueda perder 2 semanas de competición. Hay que decir una cosa. Doncic ayer, mientras estaba jugando el partido, estaba en el vestuario recuperándose. Ya se estaba tratando durante el encuentro. Estaba en una cinta de correr que tienen acuática en el vestuario los Mavericks. Y yo, viendo cómo está Dallas, que recordemos están terceros del oeste, le sacan 6 partidos de ventaja a los que están séptimos, octavos y novenos, yo dudo mucho que Doncic apure las dos semanas de recuperación. Yo creo que para el día que juegan contra San Antonio, que es el jueves 26 de diciembre, yo creo que para ese partido llega. O sea, yo creo que se va a perder cuatro partidos seguro, que además son todos muy complicados: Milwaukee, Celtics, Filadelfia y Toronto, los cuatro mejores equipos del este, nada menos. Pero que yo creo que para San Antonio va a forzar para volver, porque es que si se pierde muchos partidos, Dallas sin Doncic pierde muchísimos enteros y va a tener muy complicado competir contra los equipazos que le vienen.
Bueno, pero son solo dos semanas y eso es poco tiempo. Hasta mañana, Parra, gracias.
Abrazo, adiós.
Alberto Aroz, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas. Bueno, pues escriben y opinan como siempre en el 637-230010 y como hoy es domingo también en el Twitter de Tiempo de Juego. Dice un oyente: es lo que hay que hacer si se va al campo a insultar, a liarla y a lanzar consignas que no sean deportivas, se debe suspender, hay que educar a los energúmenos. Paco dice: lamentable y vergonzoso lo de Vallecas, para hablar muy en serio hoy en el tertulión, vamos mal con gente así y no parece que fueran unos pocos. Alberto dice: es una vergüenza que se suspenda el Rayo Albacete por señalar a un supuesto nazi, cuando semana a semana vemos y oímos mensajes racistas, xenófobos y machistas y no pasa absolutamente nada. Víctor comentaba que Courtois remata muy bien de cabeza, pero lo realmente bueno es el detalle de calidad de Garay con ese taconazo a Benzema. Y un oyente dice: el árbitro dio 4 y el Real Madrid marcó en el 95. El partido no iba a terminar hasta que el Real Madrid empatara.
¿Cuándo se señaló el córner? Pues ahí está la respuesta. Haz el favor de... Fíjate que me sabe mal, ¿eh?, en un programa de deportes hablar de políticos. El tuit de Íñigo Errejón.
Sí, el diputado de Más País en el Congreso de los Diputados ha dicho lo siguiente, hace poco más de hora y media. Ha dicho: con la afición del Rayo, con el antirracismo, ¿cuándo se ha suspendido un partido en tantísimas ocasiones por insultos racistas? Por un fútbol que sea ejemplo, comprometido, solidario y sin nazis.
Es decir, avalando que siga habiendo insultos como llamarle puto nazi a un futbolista desde una grada, sí. ¿No? Perfecto. El ejemplo es magnífico. La verdad es que los políticos ya bastante tienen con lo suyo y en cuanto salen de su charco, que ya está bastante embarrado, fíjate lo que pasa. Que es que encima se legitime que se pueda llamar puto nazi a un futbolista. En fin, le hace falta a Íñigo Errejón también llamar a Berti y Gemita porque hay que ir seguros por la vida.
Claro que sí, volvemos a recordarlo. Si quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, como hemos hecho nosotros, porque además vas a encontrarte con 3 meses gratis en tu seguro, sin condiciones, que sí, que en Berti te dan 3 meses gratis. Calcula ya tu precio en su página web, berti.es.
Empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.